controlmadridrun.com. Patrocinador oficial Suetaway.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este lunes santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora hay tres familias pasando posiblemente uno de los peores tragos de su vida. Dos de esas familias lamentan la muerte de un ser querido. La otra, la tercera, se debate entre la esperanza y la desesperación por saber qué ha ocurrido con su familiar. Y es que hoy vuelve a ser noticia un nuevo naufragio. El Vilaboa 1, un barco pesquero con sede en Santander, ha naufragado a primerísima hora de la madrugada frente al norte del Cabo Mayor, en el Cantábrico. La tripulación estaba compuesta por 10 personas, 10 pescadores, procedentes de Cantabria, Senegal, Ghana y Perú. Como te digo, ha sido a las 4 y 10 de la mañana cuando se lanzaba el primer aviso. El Vilanova avisó a Salvamento Marítimo de que tenía una fuga de agua y que se estaba hundiendo. Media hora después, dos pescadores llegaban hasta sus compañeros. Y cuando llegaban, ya no veían barco, solo veían algún aparejo, dos boyas y un globo baliza.
No hemos visto nada del barco. Creo que vimos solo unos bolos flotando. Hemos estado media hora buscando. Cuando vimos a los bolos, fuimos a por ellos.
¿Y habéis conseguido, bueno, rescatar a...?
A siete de ellos. Cinco estaban bien, uno que estaba un poco grave, el otro ya nada. No, estaba tranquilo la mar. Estaba calma. No se veía nada del barco, solo un poco del arte y bolos flotando, nada más. En un par de minutos se va todo.
Los tripulantes del Siempre Nécora y del Ave Fénix fueron los que llegaron hasta el lugar y coinciden. En apenas media hora, del barco no quedó nada.
Y al que hemos cogido muerto le hemos hecho la rehabilitación, sí, pero no había forma, no, o sea, imposible. Uno de los senegaleses estaba echando espuma por la boca, a mí me han mandado venir para tierra con él. Claro, pero tenía 7 hombres. Y si se puede salvar una vida, pues sí, había otros barcos allí. El tiempo estaba calma, chicha. Y ellos estaban parados por lo visto, ¿eh? Y que han avisado de que una vía de agua, cuando se han querido dar cuenta, el barco tenía bastante estriba. Ya está un 70% del barco hundido. Y no les ha dado tiempo a nada. Son barcos que pesan mucho, claro, depende de cómo sea la vía, más agua entra. Yo he llegado y ni he visto barco, ni hemos visto nada. Lo primero que he visto ha sido la gente, a mí el barco, lo que vale son las vidas, no el barco.
Afortunadamente, gracias a que llegaron rápido al lugar del naufragio, pudieron rescatar a 7 de los tripulantes del Vilaboa 1. A uno de los pescadores que lograron sacar del agua, le intentaron reanimar sin éxito. Ya había fallecido. Fíjate cómo tuvo que ser ese intento fallido de salvarle la vida, ¿eh? Con los rescatados, según ha contado a Mediodía COPE el patrón de uno de los buques que se desplazaron hasta el lugar, se limitaron simplemente a que no sufrieran hipotermia. Trataron de que entraran en calor. Rescatados y rescatadores estaban en shock. Como le decía a Pilar García Muñiz, no intercambiaron palabra, no hablaron. ¿Por qué naufragó el barco? Pues realmente no se ha podido confirmar al 100%. Las condiciones meteorológicas, como hemos escuchado, eran buenas. Al parecer el mar estaba en calma. Y todo apunta, lo que se dice, es que esa vía de escape, esa vía de agua de la que hablaban, acabó llevando a pique al buque. De los rescatados sabemos que uno de ellos se encuentra en estado grave. Del desaparecido, que es natural de Perú, pero que estaba casado en Cantabria. Y de los fallecidos te puedo contar que uno de ellos es un ganés de 50 años y el otro un santanderino de 57 años. La historia de este hombre me ha llamado mucho la atención porque, fíjate, a eso de las 9 de la mañana de hoy, una mujer, conduciendo de forma desesperada, ha llegado al barrio pesquero. Cuando ha llegado se ha bajado del coche y pedía con mucha angustia hablar con alguien que tuviera algo de información. Esa mujer contaba que a través de Facebook se había enterado del naufragio, que su marido viajaba en ese barco. Quería saber qué pasaba con él. Allí tuvo que escuchar la peor de las noticias. La Guardia Civil le confirmaba en el puerto que efectivamente su marido estaba entre los dos fallecidos. Lo más impactante de esta historia es que a este hombre le quedaban solo 3 meses para jubilarse. 3 meses para dejar la mar. Y es que la mar, como la llaman los pescadores, es un trabajo muy desagradecido. Fíjate, yo no sé si te acuerdas, cuando la linterna estuvo en Marín, en el naufragio del Vila de Pitanso, los pescadores más veteranos nos decían que la dureza de la mar es terrible. En esta mar, en la mar de la que te estoy hablando, no hay mucho espacio para el romanticismo. De hecho, los marineros jubilados repiten que nadie quiere esto para un hijo, y que por eso, para que los hijos tengan oportunidades, ellos se echan a la mar para ganar dinero, con el fin de que los chavales no se vean obligados a hacer lo mismo que ellos. Saben que conviven con la posibilidad de que un naufragio acabe con sus vidas. Es una posibilidad real. La mar, la pesca, es una actividad durísima y la verdad es que el resto no somos conscientes de ellos. Comemos pescado casi todos los días y no nos detenemos a pensar lo que supone este trabajo. Desgraciadamente, solo hablamos de pesca cuando toca negociar los cupos en la Unión Europea o cuando, como en esta ocasión, un naufragio deja a las familias de los marineros marcadas para siempre. Lo siguiente aquí en La Linterna, tiempo de análisis y opinión con Antonio Arráez y Alberto Pérez. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Os comentaba cuando entrabais en este estudio hace exactamente 7 minutos y medio que una de las cosas que más me ha impactado es la historia de este santanderino de 57 años. Ya no solo el hecho de que le quedaran 3 meses para jubilarse, sino la historia de su mujer llegando a puerto, conduciendo como una loca porque había leído en Facebook que el barco de su marido había naufragado. La verdad es que es un trago pasar por una circunstancia así.
Absolutamente, una historia durísima de la mujer de un pescador que siempre que salen a la mar, pues mantienen la respiración, pasan las jornadas preocupadas y que a veces, como por desgracia ha sucedido hoy, pues reciben malas noticias. Me imagino que cuando una persona está en esa situación piensa, necesito información, qué barco ha sido, quién me puede decir algo, y en el caso de esta señora, pues ha ido corriendo a puerto para confirmar la peor de las noticias, y es que entre los fallecidos estaba su marido. Se suma además esa historia de que estaba cerca de jubilarse. Muchas veces las historias de los pescadores, que como decía Rubén, habéis hecho vosotros muchos programas, son historias muy duras, pero también hay muchos pescadores que si volvieran a hacer, volverían a salir a la mar, porque es una relación extraña de respeto, de necesidad, es un trabajo muy pegado a la naturaleza, al mar. Claro, en este caso es especialmente doloroso, porque tú preguntabas, ¿por qué ha naufragado este barco? ¿Qué ha pasado? La mar estaba tranquila y ha sido una vía de agua. Esto ocurre en un día, yo reflexionaba y decía, bueno, es que hoy ha sido el día en que hemos conocido que el hombre va a volver a la Luna. Entonces yo me preguntaba, ¿hay posibilidad de aumentar la seguridad de los barcos? No sé, la capacidad de las medidas de emergencia para que puedan saltar al agua con más seguridad. Es decir, me imagino que en el día de hoy ha sido todo muy rápido y no han podido reaccionar bien. Aún así les han ayudado en el rescate y no han conseguido, se han perdido 2 vidas y por desgracia han desaparecido, pues me temo lo peor. Pero la pregunta que yo me hacía era esa, ¿no? Si tenemos uniformes y capacidades para ir a la Luna, ¿cómo no somos capaces de aumentar la seguridad de los pescadores en la mar?
Alberto.
No, pues, ¿qué vas a contar, no? Siempre tenemos un montón de historias en torno a los naufragios, a la vida de los pescadores, cuya dureza yo creo que te lo demuestra simplemente el que veas, pasó en el Vila de Pitanso y ha pasado ahora, quienes componen la tripulación, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un, la pesca es tan dura que solo la gente que está, cada vez hay menos españoles allí, porque afortunadamente yo creo que a medida que hemos ido mejorando el nivel de vida, es una profesión demasiado dura que no la quieren para sus hijos. En el caso de hoy eran senegaleses, ganeses y peruanos. Creo que en el Villa de Pitancio debía ser por el estilo.
Senegaleses, había peruanos, sí, que cuando estuvimos allí llamaba mucho la atención. Era gente que llevaba, de hecho, claro, al final todo esto te lleva a hablar de la inmigración.
Exacto.
Y sobre todo los sudamericanos, cuando vienen a Galicia, el que se queda, se queda. Uh-huh. O sea, se casa allí. Otra cosa son los senegaleses y los ganeses que van embarcando, están por rachas, una vez están unos, otra vez están otros, pero sí, la verdad es que la composición de la tripulación es muy reveladora. Senegaleses, ganeses, peruanos y unos pocos santanderinos.
Y eso te demuestra lo duro que es, ¿no? Lo duro que es esto. Yo también pienso, aparte de la historia de Contavis, de esta viuda que llegaba corriendo al puerto, en el caso de la familia del desaparecido, que como decías tú, pues desgraciadamente se confirmará su desaparición. Hasta el año 2015, curiosamente, si tú tienes un naufragio, tienes que esperar 15 años para saber, 10 años, perdona, sí, para saber o para confirmar oficialmente que había muerto, ¿no? Afortunadamente ahora en 8 días... esa familia podrá cobrar y podrá tener un sustento, porque tras la reforma del Código Civil de 2015 se hizo así, ¿no? Que en el caso de naufragios o accidentes aéreos, con 8 días sin encontrar el cuerpo, se le da por desaparecido, ¿no? Pero en ese caso, hasta que pasen esos 8 días, bueno, pues la incertidumbre de esta familia y lo duro que es trabajar en la mar.
La verdad es que ya digo, me llama mucho la atención esta historia de esta mujer. Y sobre todo el hecho de que muchos de estos pescadores, como tú decías, Antonio, sí, algunos tienen un vínculo emocional con la mar, pero muchos no quieren esto para sus hijos, ¿eh?
Sí, es decir, lo que uno aguanta y conoce, pues no lo quiere para su hijo y prefiere pues que encuentre otra profesión o que realice cualquier tipo de estudios que se puedan permitir y que salga adelante de otra manera. Hay gente de la mar muy vinculada, que efectivamente cada vez son menos, que mantienen sus formas de vida y que además a mí me llama mucho la atención porque ellos tienen como asumido ese riesgo. Entonces, cuando hablas con ellos, es gente que habla muy para adentro. Dicen, bueno, esto es la mar, hay que respetarla, hay que llevar cuidado, esto puede suceder. Y esa es la historia de la pesca y es la historia de los pescadores. Y como apuntabais vosotros, la mitad de los marineros de las flotas que salen a pescar normalmente ya son gente que viene de migración. Y la migración tiene que ver con la necesidad. Y son trabajos que cada vez los hace más gente que no tiene otra salida. Y conforme van pasando generaciones, dice, bueno, pues lo que he pasado yo y el miedo que ha pasado mi familia mientras que yo estaba en el mar, no lo quiero para mis hijos, ¿no? Y eso es así, por eso hay tanto abandono y por eso hay tanta ocupación de la migración en esos puestos de trabajo.
Pues continúan las labores de búsqueda, vamos a ver si hay suerte, aunque desgraciadamente según pasa el tiempo la esperanza va siendo menor, pero era una de las noticias del día. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, ahora lo que os voy a proponer es sumar, restar, multiplicar, dividir, no sé, ¿no? Vamos con la resaca de la apuesta de largo de Yolanda Díaz. Ha estado meses escuchando porque decía que era lo que estaba haciendo y ayer habló en el Magariños. Confirmó que será la candidata de Sumar en las próximas elecciones. Un evento en el que estuvo, que yo sepa, vosotros me podréis decir, Ada Colau, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, algunos representantes de lo que un día fue Podemos, pero no había nadie de Podemos como tal, que mantiene el pulso para que se comprometa por escrito a unas primarias abiertas. Ella ayer decía que no quiere tutelas.
Las mujeres no somos de nadie, y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Ya estamos cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser ninguneadas, estamos muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo, no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien.
Claro, hoy ha salido Pablo Iglesias desde RACU, que fue el que dijo a Yolanda Díaz, tú, no hay que olvidar el contexto, y dice que sería una tragedia ir por separado a las elecciones.
Hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza. Hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca, que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo, porque creo que esto va mucho más allá de los sentimientos personales y de las pullitas.
Es muy importante que Podemos y Yolanda Díaz se ponen de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo. O sea, decimos una cosa, pero luego hacemos otra. Y como espectador de todo esto, está el PSOE, que sigue muy de cerca estos movimientos y sus posibles consecuencias. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa deja claro que la apuesta de futuro a su izquierda es Yolanda Díaz. El lanzamiento de su candidatura ha sido ensalzado por Félix Bolaños. Toda vez es prioritario para el PSOE que Sumar esté fuerte y ayude a movilizar el voto progresista.
Es una muy buena noticia para todos los votantes progresistas y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción.
Y es que el rumbo marcado por Díaz ahonda en la distancia con Podemos, a los que trata de colocar en la tesitura de explicar su ausencia de la foto del Magariños. Pablo Fernández le devuelve la pelota y acusa a la vicepresidenta de rechazar su incorporación.
Una formación política dijo que no quería estar. Tiene que explicar por qué no quiere estar.
Lo que tiene que decir ahora Yolanda es si quiere ser la candidata de la unidad.
Unos y otros preparan el terreno de la ruptura entre Yolanda Díaz y los morados, aunque todos hacen suyo el axioma de que quien rompe lo paga. Ante semejante pugna se vienen tiempos de palomitas para el PP, que constata que el gobierno es la casa de los líos.
Aquí lo que hay es una presentación de un acto en el que se pretende presentar ese espacio que está a la izquierda del PSOE. A mí me hace mucha gracia llamarlo así, el espacio que está a la izquierda del PSOE. Y realmente lo que se busca es Podemos sin Podemos, es decir, Podemos sin Pablo Iglesias, que resulta antipático, ¿no, Alberto?
Bueno, yo creo que lo que pretendía Sumar ahora mismo es, por un lado, después de un año recogiendo un poco a todas las víctimas que tenían el piolet clavado por el amigo Pablo, como Errejón y compañía, ha ido sumando, y sí que ha ido sumando todos los enemigos de Pablo Iglesias. Creo que está milimétricamente diseñada la estrategia por Moncloa. O sea, esto no, aquí el PSOE no es espectador. Aquí Sánchez sabe que su única manera de poder reeditar, tras las generales de diciembre, poder reeditar el gobierno, es que a su, el espacio a su derecha, como dices tú, a su izquierda, perdón, Rubén, quede por delante de Vox en las generales, y para eso no le sirve Podemos, porque Podemos ha desencantado a mucha gente, ha desmovilizado a mucha gente. Todo empezó en Galapagar, todo siguió con la ley trans, siguió con un montón de leyes absurdas. Con Podemos sabe que esa movilización no va a ser posible, y entonces lo que está jugando ahora mismo Moncloa es que Yolanda sea capaz de movilizar todo eso. Si Yolanda moviliza todo eso, si consigue ser en las generales la tercera fuerza por delante de Vox, Sánchez tiene garantizado seguramente otros 4 años más en la Moncloa. Por eso ahora mismo le está poniendo toda esa alfombra roja. Una alfombra roja que empezó en la moción de censura, que la dejó que fuera ella la que diera la réplica a Tamames, que ha seguido en el Consejo de Ministros en Moncloa, donde ha vetado a Podemos para que presentara sus leyes, como la última de la ley de familias. No ha dejado, y eso lo ha dicho la propia Ione Belarra, no le ha dejado participar. Y lo último lo hemos tenido la semana pasada en el CIS. El amigo Tezanos, que es uno de los fieles escuderos de Moncloa, no ha tenido el más mínimo empacho en volver a cambiar una vez más el método de cuenta para poder hundir un poquito más a Podemos. Le ha descontado lo que siempre había contado, que era el 2,5% de Sumar. Pues ahora se lo ha descontado y aparece que se está hundiendo en las encuestas, ¿no? Pues todo eso lo que demuestra es todo la apuesta que tienen ahora mismo el tándem Sánchez y Yolanda para intentar que en diciembre le salgan las cuentas. Y eso con Pablo Iglesias no funciona.
Lo que pasa es que pueden sumar lo que quieran, pero si en la suma no está Podemos, el resultado no va a ser suficiente, porque por la ley electoral le va a hacer perder muchos diputados en muchas provincias, y los necesitan. Es decir, que el resultado pasa por el acuerdo. Ahora, incluso el sentido común o el sentido del proyecto de gobierno que han tenido hasta ahora. Ahora, yo con tal y como les veo, las posturas no son
no las veo que sean capaces de llegar a un acuerdo, al menos de manera inmediata. Yo creo que hay que recordar, preguntabas o comentabas, Rubén, los que han estado. Los que han estado son el Partido Comunista de España, que es Izquierda Unida, Garzón. Ha estado Compromís, bueno,
y Santiago.
Ha estado Compromís, han estado en Comú Podem, Cataluña, han estado las Mareas Gallegas, que ahí están divididos, pero buena parte están con Yolanda, ha estado Más Madrid, que es lo que queda de Podemos en Madrid, que son los que son aquí en posición en Madrid. Quiero decir que han estado muchos, de tal manera que Podemos ha pasado casi de ser un partido a ser una pandilla de amigos, que son los que están aguantando. Le pueden hacer daño y saben el poder que tienen, porque el proyecto para que pueda volver a gobernar Sánchez pasa por Podemos. Pero es cierto que la partida en estos momentos entre, por ponerle nombres, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, la está ganando Yolanda Díaz. ¿Por qué surge Sumar? Sumar surge porque Pablo Iglesias eligió a dedo a Yolanda Díaz y a mitad de camino dijo, uff, me he equivocado, esta no puedo con ella, no, vamos a intentar cambiarla. Y Yolanda Díaz dijo, no, pues me voy a inventar algo para poderme enfrentar con fuerza. Y hasta ahora lo ha hecho bien. El propio grupo parlamentario de Podemos está dividido entre uno y otro. Con lo cual, la situación en la que tienen ahora mismo es que la partida la ha ganado Yolanda Díaz, pero no va a tener los suficientes votos como para poder gobernar con Pedro Sánchez. A partir de ahí, lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias viene de la preocupación y de la decisión que tiene que tomar de decir, o cedo y me convierto en algo pequeño dentro de Sumar y admito que Yolanda Díaz ha ganado la partida, o me mantengo, peleo por tener grupo parlamentario propio o tener dos diputados en el mixto en las siguientes elecciones y no hay más gobierno de izquierdas. Y como apuntaba el compañero que ha hecho la crónica, pues entonces nos vamos a un Feijóo que está diciendo, venga, más palomitas, que la cosa va bien.
Que vaya pasando.
En esa pelea están. Yo, por personalismos del pasado, porque hablabas tú de los enemigos, más que de los enemigos, los que ha recuperado son las víctimas. Es decir, es que Pablo Iglesias,
sí, lo que tenía
cuando Podemos, acordaros que cuando Podemos... Sí, sí. Llega la política, están arriba, empiezan a enfrentarse y a matarse entre ellos mismos sin ningún tipo de piedad. Rejón, Carolina Bescansa, Alegre, o sea, han ido uno detrás de otro.
Entonces, o sea, que entre los asistentes podemos decir que lo que faltaba era el Ministerio de Igualdad. Estaban todos menos el Ministerio de Igualdad, que es donde se concentra Podemos
que
ahora.
Por cierto, que están todos ahí dentro, tienen todo el trabajo ahí dentro.
Yo lo que, por apuntar un poco a mi tesis al principio, y decías tú efectivamente que no dan, si por separado no van, o sea, no dan. Pero, claro, ahora la siguiente jugada de Yolanda es no vamos a negociar nada hasta después del 28M. Vamos a dejar que el 28M... se descalabre Podemos.
Pero es que todos los que van ahí en Sumar, el 28M van con siglas propias a las elecciones.
Claro, sí, es que después del 28M, claro, ¿qué es
Podemos? Pero es que lo que cuentan ellos es que ahora mismo Podemos está teniendo problemas para tener grupo en Valencia, para tener grupo en Madrid. Están perdiendo, como llevan perdiendo por otra parte desde el año 2016, llevan perdiendo todas las...
todos los procesos electorales. Todos los procesos
están perdiendo. Han desaparecido de comunidades como Cantabria o Castilla-La Mancha. Han caído a más de la mitad en un montón de ellas más, ¿no? Entonces, bueno, ahora dice Yolanda, vamos a esperar, vamos a dejar que se descalabre, que se pegue el gran batacazo y entonces vendrás a negociar, a lo que decías tú. Pero ahí es donde puede apuntar, yo creo que Pablo Iglesias está pensando ahora mismo dos cosas. Una, o me alío con los, precisamente con la gente que más odia a Yolanda, como es Esquerra, por ejemplo, el amigo Rufián, me alío con Esquerra y con Bildu y tengo ahí una pinza en la que puedo luchar y dar la batalla, o tampoco descartes que Pablo Iglesias esté pensando ya en el después de las elecciones. Vamos por separado, no permitimos un gobierno de que se reedite el gobierno del PSOE con Yolanda, y yo, una vez que pase eso, si hay una derrota del PSOE, Sánchez desaparece, eso que nadie lo dude, porque los partidos son así, y Yolanda se queda sin su mayor asidero, que es Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias intentará jugar la baza de ser el líder de la oposición a un gobierno de PP y Vox en Moncloa.
Me voy a permitir dos matices. Uno, yo no tengo claro que si Pedro Sánchez pierda las elecciones desaparezca, porque vista la trayectoria del personaje, Es cierto que sería la primera vez que un presidente del gobierno pierde unas elecciones y se mantiene con la intención de volver, sería la primera vez, pero es que tal y como está la época, la política en esta última época, hay muchas primeras veces de todo, con lo cual yo ahí tengo mis dudas.
Pedro Sánchez, de hecho, ha protagonizado muchas primeras veces. No, es claro, el primero en ganar una moción de censura, el primero en salir por la ventana de un comité federal del Partido Socialista y volver.
Pero ya sabéis que si Pablo Iglesias tiene víctimas con pioles clavados en el partido, no te digo nada, Pedro Sánchez.
Sí, estoy de acuerdo. Y luego, Pablo Iglesias tiene esa opción. Lo que pasa es que Pablo Iglesias, que efectivamente las municipales le va a ir mal, según dicen las encuestas, y luego la poca presencia que tiene ya en muchas de las comunidades y los ayuntamientos, pero luego irse a intentar tener grupo parlamentario es irse a la nada. Es decir, es que el resultado de las elecciones ahora mismo con este panorama sería Partido Popular, PSOE, Vox, Sumar, Podemos. Y Podemos sería una cosa muy pequeña. Claro, Pablo Iglesias puede pensar, bueno, pero nosotros nos mantenemos vivos como partidos, pero es que eso ya es un ejemplo de egoísmo político y de decir, yo soy capaz de renunciar a un gobierno de izquierdas en el que todavía están y en el que entiendo que ellos defenderán su gestión. La ley del sí es sí puede ser criticable por parte de la sociedad, pero ellos la defienden y está hecho porque ellos estaban ahí. Entonces, defienden a su gestión simplemente por su egoísmo personal de mantener a su criatura, que es Podemos. Y ahora mismo lo que decía al principio es que Podemos va camino de dejar ser un partido político para ser una pandilla de amigos.
Yo lo decía hoy, me llama la atención una cosa. No sé si vosotros conocéis unos cómics de franceses de los años 60 o 70 de un personaje que era un visir que vivía en el Bagdad de las mil y una noches y que tenía una obsesión, que era ser califa en lugar del califa. Siempre le daba vueltas a eso. Pues yo creo que ayer lo que hizo Yolanda Díaz es demostrar que quiere ser Sánchez en lugar de Pedro Sánchez. Y a lo mejor la sucesión de Sánchez no está en el PSOE, sino está en Yolanda Díaz.
Yo eso lo veo más difícil. Yo creo que Yolanda, ya te digo, está milimétricamente diseñada toda la historia desde Moncloa. Hombre, sí que es verdad que en el PSOE también dicen, oye, ojo, vamos a dejar de impulsar a Yolanda, a ver si nos va a pasar algo como con Mónica García en Madrid, ¿no? Pero y hay temor en el PSOE de que están alimentando el monstruo. Pero yo no creo en este momento que tenga la fuerza suficiente como para intentar desafiar a Pedro Sánchez.
No, evidentemente Yolanda Díaz sale ayer y dice quiero ser presidenta del gobierno, porque no va a decir quiero ser la vicepresidenta del gobierno o quiero quedar la tercera en las elecciones.
Según Pachi López es la presidenta segunda.
Sí, eso sí.
Pero ellos tienen muy claro cuál es su espacio y yo creo que en el PSOE ahora mismo hay más interés en que a Yolanda le vaya bien que preocupación en el que se pueda acercar a Sánchez, porque esos datos no están encima de la mesa. De hecho, yo creo que ahora en las encuestas se va a notar la fuerza de Sumar y se va a reflejar, se va a poner, si hay encuestas con Podemos y Sumar separados, se va a poner por delante de Podemos, pero la realidad es que si hubiese unas elecciones, Sumar tendría unos resultados discretos, potentes quizás para ser un partido que se presenta por primera vez, pero discretos para ser capaces de sumar, porque no suman, por mucho que ese sea su eslogan.
De todas maneras, la maquinaria está en marcha, porque por ejemplo, hoy Iván Redondo en la Vanguardia, ya es que diseccionaba las tripas del CIS diciendo que ya sumando sumar con Podemos, con todas las estas, ya estaban terceros por delante de Vox y que tenían que ser, como él llama, sumar con motor Podemos, ¿no? Que eso ya le garantiza el gobierno a Sánchez.
Vamos a dejar el espacio que está a la izquierda del PSOE. A la vuelta vamos a hablar de los de las palomitas, de los del PP que están viendo todo esto. Porque antes está aquí Paloma Serrano. ¿Qué tal, Paloma?
Hola a todos.
Trae un mensaje muy interesante, un mensaje de Mutua, que, Antonio, te interesa mucho, a ti especialmente.
Hombre, como que está aquí creándome claro, sí. El papelillo, está aquí con el cuello aquí, se estira. Oye, que seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller. Bueno, pues hay que decirle dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller, y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta, pero por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna, hoy con Antonio Arráez y con Alberto Pérez. Estábamos hablando de ese espacio que hay a la izquierda del PSOE, estábamos hablando del PSOE, y nos queda hablar del PP. Mientras ocurre todo esto en estos espacios de Sumar, del PSOE, bueno, pues Feijóo ha celebrado este fin de semana su primer aniversario al frente del PP. Lo ha hecho en un acto en Zaragoza. Antonio, proponías hablar de esta efeméride y de lo que ha logrado Feijóo en estos 12 meses. Tras el terremoto que acabó con la salida de Pablo Casado, lo que hay que decir es que el PP encabeza ahora casi todas las encuestas. Eso sí, salvo la del CIS, ¿no?
Así es, salvo la del CIS. Realmente, sin la sede del Partido Popular en la calle Génova, y me consta que es así, están haciendo un balance de cómo ha ido este primer año, tienen razones y motivos para estar satisfechos. Encontraron un partido que iba en malas encuestas, que tenía el aliento de Vox cerca, con peleas
cerca
internas.
Cerca o por delante.
Cerca o por delante. Bueno, en las encuestas siempre existe ese sorpaso. Bueno, estaban evidentemente muy, muy cerca, y Feijóo ha conseguido dar la vuelta a las encuestas. Vino con una reputación de presidente autonómico y con experiencia política. Y la verdad es que ha conseguido el primer objetivo, que era, bueno, pues unir el partido y que la gente tenga la sensación de que el Partido Popular puede gobernar. También es cierto que alguien en Génova tiene el miedo de decir, cuidado, que solo son encuestas. Y yo lo que añado es que hay partido. Hace un momento estábamos hablando de la situación en Sumar, en Podemos, en el PSOE. Yo creo que estas elecciones, las próximas elecciones, que sería la primera vez que hay un cambio de gobierno tras 4 años solamente de un presidente, yo creo que no está claro el resultado. Yo creo que la economía, como en su día Bill Clinton señaló, va a ser muy importante, y lo digo en los dos aspectos, en la manera en la que el gobierno ha afrontado pues nada menos que una pandemia y una guerra en Ucrania, y también cómo está gestionando sobre todo el tema de la inflación y qué respuesta tiene de aquí a que haya elecciones. La gente va a votar, yo creo, con la mano en el bolsillo, y eso es un factor a tener en cuenta todos, que también tienen en el Partido Popular. Luego, el liderazgo de Feijóo se ha consolidado, aunque es cierto que ha tenido algunos peros. Algunas cosas, como de todo tienen que hablar y de todo tienen que hacer oposición, pues como fue en el caso de las pensiones, comparándolas con lo que está sucediendo en Francia, que no fueron buenos ejemplos. Y yo creo que una de las dificultades que tiene Feijóo de aquí al final de las elecciones es que se va a tener que posicionar sobre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre la ley de eutanasia, sobre el aborto ya se ha posicionado, pero claro, al final se ha posicionado del lado del PSOE, sobre la propia reforma de las pensiones, que la ha criticado, pero no está muy claro cuál es su alternativa. Claro, Feijóo llegó al Partido Popular y se hizo con el poder, ha hecho una gestión bastante razonable, pero el apartado, esa asamblea, esa reunión para poner negro sobre blanco cuál es el programa del Partido Popular, está por hacer. Entonces, todo ese programa es el que tiene que adelantar Feijóo. Por terminar, creo que ha sido un año del que pueden estar contentos. Creo que tienen 8 meses de aquí a las elecciones para estar preocupado y no vender la piel antes de cazar el oso, porque todavía hay mucho por hacer y ahí va a haber mucha lucha en estos meses electorales entre los dos principales partidos.
Sí, si hace como 3 semanas estuvo en Voz Populi Feijóo para hacer una entrevista, y él lo decía, ¿no? O sea, a mí hace un año me dicen que íbamos a estar como estamos ahora, se hubiera dado con un canto en los dientes. Es cierto que hay mucha gente, no en Génova, sino en las terminales, en las autonomías, en las que no son baronías, porque el PP no hay baronías, pero sí que son muy impacientes, creen que Feijóo, algunos dicen que Feijóo peca en algún momento de conformismo y le ven, quisieran que tuviera más reprise, pero yo creo que es el estilo de Feijóo, ¿no? Y él lo ha demostrado, él ha tenido 4 mayorías absolutas en Galicia. En Galicia no existe ni Vox ni existe Podemos, y entonces pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? En cuanto lo decías, Antonio, del programa y de afrontar esas y tener que mojarse, yo creo que como buen gallego no se va a mojar, no va a haber ponencia hasta el año que viene, hasta después de las generales. Lo van a plasmar todo en el programa, no van a entrar en temas peliagudos. Y ellos van a fiarlo mucho, sobre todo a la gestión de los gobiernos autonómicos, las primarias que van a ser al 28M, ellos lo van a vender como unas primarias. Siempre lo ha dicho, todas las encuestas le dan una diferencia en las municipales y autonómicas menos que en las generales, porque ahí influye mucho la personalidad de los candidatos que van a las ciudades y a las autonomías. Pero bueno, van a ganar el número de votos. Ahora hay que ver en cuántas, si efectivamente el día después del 28M se plasma eso en una serie de gobiernos que se recuperen. La mayoría de capitales creo que van a caer del lado del PP, bien solo, que es lo que querría, o bien con Vox. Otra cosa son las autonomías. Si el 29M se visualiza, o unas semanas después de los gobiernos, cambia de gobierno, y cambia de gobierno, como se está viendo en puede ser Aragón, se está hablando de Valencia, se visualiza, yo creo que las generales, hasta las generales va a ser un camino bastante suave para el PP. Si no se visualiza esos cambios y se gana en votos, pero no se gobierna, que en el fondo en España el que gana es el que gobierna, hay partido, por supuesto, y más con toda esta historia de Sumar.
Lo que pasa es que incluso en el caso que el Partido Popular consiga el gobierno de algunas comunidades autónomas, si gobierna o necesita para gobernar a Vox, es un arma de doble filo, porque lo hemos visto hace 2 semanas con la moción de censura, que decían, bueno, esto es una frivolidad, estos de Vox son serios, a lo que se les podía preguntar fácilmente, bueno, pues con estos irresponsables y frívolos son con los que usted gobierna en Castilla y León, ¿no? Y fíjese lo que está pasando. Entonces, claro, si Castilla y León se multiplica por 4 en el mapa político español, puede ser un argumento de cara a las siguientes elecciones, decir, cuidado, que va a haber ministros de Vox, va a haber ministros frívolos e irresponsables según el propio Partido Popular. Eso es una de las armas que va a tener el PSOE en un hipotético, bueno, espero que haya debate electoral, ¿no? En el que también, si no se posiciona en según qué cosas, pues también le tendrán que preguntar, porque usted se posicionó en contra de la ley de la eutanasia, pero cuando gobierne, ¿la va a derogar?
se posicionó en contra del aborto, lo recurrió al Tribunal Constitucional y ahora ha reconocido. ¿Va a dejar la ley tal como está? La ley de pensiones, o sea, las pensiones, la reforma de las pensiones, ¿la va a dejar tal como está o va a...?
Eso ya se ha posicionado, no, que la va a derogar.
Ese tipo, claro, pero eso, el tema en concreto de las pensiones, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, ese tipo, yo creo que es una de las debilidades. En estos momentos, Feijóo, para que desde la izquierda y los de la izquierda que decía antes Rubén, le puedan arañar, tienen como argumento si va a haber ministros de Vox y tienen como argumento que se posicione en esas cosas que a lo largo de la legislatura ha dado.
Ya veremos. Queda mucho hasta diciembre. De hecho, queda mucho hasta mayo, así que todavía pueden pasar muchas cosas. Vamos a salir de España. Trump ya está en Manhattan, donde ha llegado hace un ratito, procedente de Palm Beach, en Florida, Miami. Tiene cita con la justicia mañana en Nueva York. Está citado para que le hagan la ficha judicial en un acto que apenas va a durar unos minutos y en el que no va a haber cámaras. Los abogados del expresidente habrían logrado también que no tenga que acudir esposado. A ver, aquí el problema es que las autoridades locales han reforzado la seguridad ante posibles concentraciones de seguidores de Trump, que está acusado, que hay que recordarlo, de pagar con fondos electorales a una actriz porno para que no hablara de la relación que mantuvieron. Aquí lo que preocupa, al margen de lo de Trump y de cómo vaya el camino judicial que emprende mañana, es el tema de los desórdenes. En principio parece que está todo tranquilo, pero no hay que descartar nada.
Lo bueno es que por lo menos es en Manhattan, ¿no? Que son gente, no sé, en el Midtown y esa historia, que bueno. Pero sí, lo que está consiguiendo Trump es un experto en convertir todo en un espectáculo y en revertirlo para sus intereses, ¿no? Hoy el... Estaba viendo en directo una ventanita en la Fox y en la CNN, todo el avión, el Trump, avión ahí en Palm Beach. Han cubierto todo el despegue. Luego estaba como estaba en la Torre Trump en Manhattan. Estaba toda vigilada y acordonada. El New York Times sacaba ahí un artículo que decía que Trump florece en el brillo de su imputación y está diciendo cómo ha convertido esto en su mejor campaña electoral. Cómo está pidiendo ya, recaudando fondos, sobre todo a los millonarios, diciendo que si han mejorado ha sido gracias a sus 4 años en la Casa Blanca y que donen para poder enfrentarse a esta caza de brujas. Ya lleva 4,5 millones de dólares que ha recaudado. Y bueno, este se está despegando las últimas encuestas que han salido antes, justo cuando el fiscal estaba preparando la imputación. Ya le separan, sacan, no sé si son 30 o 40 puntos al segundo en las primarias republicanas. Y está muy por encima también de Biden, por supuesto. Y va a conseguir hacer de esto su mejor campaña electoral. Decía una frase que estaba leyendo aquí a todos sus agitpro, que me recordaba mucho algo que dicen por aquí siempre, ¿no? Que los jueces esto era el lawfare y que estaban todos los jueces en contra, convirtiendo una caza de brujas, y que todos los fascistas eran todos los jueces, empezando por el juez colombiano este, ¿no? Lo cual recuerda mucho a lo que se dice por aquí cada vez que los tribunales no hacen lo que tú quieres.
A esta hora los dos grandes diarios de Estados Unidos, tanto el Washington Post como el New York Times, abren sus ediciones digitales con una foto de Trump entrando en las torres que llevan su nombre. En la del Times se ve a un Trump serio y en la del Post se ve a un Trump mano en alto saludando a los seguidores, Antonio.
Yo creo que Donald Trump es un peligro para la democracia y un peligro muy serio para la estabilidad de Estados Unidos. La América del Norte es un país donde en los últimos años la política se ha polarizado de una manera absolutamente incontrolable. Visto en la distancia, podemos ver atrás y decir, bueno, pues es un señor que miente, es un señor que se lleva documentos privados a su casa, es un señor que cambia a los jueces según le da la gana, es un señor que dice que las elecciones han sido manipuladas, pero en Estados Unidos hay mucha gente que le cree, porque llevan años, sobre todo el Partido Republicano, por cuestiones internas, radicalizándose hasta llegar a un punto en el que personajes como Trump, que son personajes propios de charlotadas, pues ha conseguido ser presidente del gobierno
del imperio, de la nación más importante sobre el planeta Tierra en estos momentos. Trump personalmente es un personaje que, bueno, pues ya con 27 años tuvo un primer problema con la justicia por discriminar a los negros en el alquiler de pisos que de las empresas de su padre, y que habrá tenido desde entonces, pues no sé, cientos de casos, y él está acostumbrado. Pero bueno, la vida privada, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero él ahora, como apuntabais, es que está utilizando este caso para hacer su campaña electoral. Y el problema grande que hay en Estados Unidos es que hay una parte importante y grande del electorado republicano que le cree. Y no hay ni un solo líder, o muy pocos líderes republicanos con influencia, que digan: Partido Republicano, que estamos locos, que este no es el camino, que este señor es un mentiroso, este señor fue el del asalto al Congreso, ¿no? Con lo cual, yo creo que Trump es mucho más peligroso para la democracia y la inestabilidad que puede significar para el resto del planeta de lo que podemos llegar a ser capaces de alcanzar.
Esto es una cosa menor, porque hay que recordar que tiene 4 procesos abiertos. Entre ellos está, nada, una cosa menor, que es su posible, no sé cómo decirlo.
Participación
no. Cómo alentó al asalto al Capitolio, que no está mal. Luego también tiene una cosita de manipulación electoral en Georgia, que tampoco está mal. Tiene esto, tiene varias cosas, y a lo mejor quienes están más interesados en que se aparte son los propios republicanos.
¿Y en qué país un señor con este currículum tiene opciones serias de volver a ser presidente del
país? Pero eso también tenía que hacérselo mirar el partido, los partidos, el republicano y el demócrata, por no haber sido capaces de atraerse a ese medio país que muchas veces han sido abandonados, ¿no? El típico granjero de lo que llaman los redneck, que los domingos van a misa y tal, esa gente estaba completamente abandonada por los partidos, ¿no? Y ha salido este individuo y ha conseguido llevarse todo su voto.
Ha salido, pero apoyado,
sí,
por el Partido Republicano, mientras que el demócrata se ha ido a otras minorías, a otras, y así les va.
Hola.
¿Puedo pasar?
Hola.
Sí. Pasa. Estaba ahí el hombre con su sintonía dándole a...
Qué agobio estaba pillando.
Al vainillo. Julio César Herrero.
Buenas noches, Rubén. Hola, Antonio.
Hola, ¿cómo estamos?
Espectacular. Albert, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Todo guay. Hace unos días el Congreso aprobó la nueva ley de universidades. La ley contempla... Eso, tengo varias preguntas, tenéis que ser breves, ¿eh? La ley contempla que una de las funciones de los claustros ahora va a ser analizar y debatir temáticas de especial trascendencia. Esto lo incluyeron a propuesta de DRC. ¿Os parece que debe una universidad pronunciarse como institución en cuestiones de carácter político, por ejemplo? Antonio, Alberto.
Yo creo que en una universidad o en un país serio, a lo mejor no tendría mucha importancia. Conociendo lo que va a pasar aquí, ya te digo yo que no debería.
Yo creo que si es para aportar información, análisis, estudios a un debate público, me parece bien. Si es para posicionarse a favor de una ideología o de un proyecto en concreto sin ningún interés académico, pues no me parece lo muy adecuado. Y detrás de eso lo que hay es lo que apunta Alberto, ¿no? Depende de que cómo se eligen los órganos, por quién están dirigidos, es decir, y si en origen ya las universidades están utilizadas políticamente.
Hasta ahora lo sabréis, y seguramente la audiencia también, y si no se lo contamos, hay una agencia, o había una agencia nacional de calidad que establece la aptitud de los candidatos para ser profesores. Bueno, ahora, a partir de ahora, con la nueva ley, va a ser cada una de las agencias autonómicas las que establezcan los criterios. ¿Os parece razonable que sea así, que estas decisiones sobre la aptitud y la cualificación de los profesores de universidad esté en agencias autonómicas y no en una nacional?
Pues te digo otra vez lo mismo, ¿no? Porque seguramente tendremos 17 criterios para evaluar la calidad de profesor, que cambiará de una autonomía a otra, y que te puedes imaginar que en algunas se premiarán o se valorarán cosas que poco tienen que ver con el currículum académico.
Bueno, realmente son las facultades, entiendo, las que cogen a sus profesores, y digamos es este organismo superior el que supervisa si se están haciendo las cosas correctamente. Da igual que sea autonómico o que sea nacional, porque yo creo que no se están haciendo correctamente, y la universidad mucho tiene que cambiar para que haya mayor calidad en el profesorado, más exigencia a todos los profesores. Y también, igual que digo, pido exigencia, pido reconocimiento, unas condiciones laborables que sean decentes y que tengan unos buenos salarios para poder dedicarse a la investigación y no estar pendiente de no llegar a final de mes.
Otra de las novedades es que se equipara al personal que es funcionario con el laboral, porque profesor podrá serlo el funcionario o un laboral. O sea, el que hace unas oposiciones se le equipara con el que es contratado por la propia universidad. ¿Os parece que esto es un acierto, es un avance o no?
Hombre, yo creo que las oposiciones siempre premian el mérito, mientras que la contratación es más subjetivo y ahí puede siempre dar, abrir la puerta a los favoritismos o a la sociedad del conocimiento, ¿no? De yo te conozco a ti, te ficho y así es como funciona.
Yo creo que la contratación laboral, por lo que yo conozco, que he sido profesor de en universidad pública, es un despropósito. Y creo que no se hacen las cosas bien. Es cierto que también la oposición en la universidad es un mundo que dices oposición como para toda la vida un investigador. Pero claro, si no haces oposiciones, al final un profesor de magisterio tiene más estabilidad, con todo el respeto a los profesores de magisterio, tiene más estabilidad laboral que un profesor universitario. Yo creo que hace falta mucho rigor, mucha supervisión, hace falta autonomía en las universidades. Y hace falta también control y exigencia incluso entre las propias universidades, que se crucen los datos, que vean. No lo sé, el problema está en que al final un jefe de departamento tiene mucho poder y contrata a quien quiere.
Autonomía van a tenerla toda, porque para ser rector cada campus va a poder decidir los criterios. Ya no va a ser necesario ser catedrático, que era lo que se establecía antes. Ahora podrá serlo cualquiera que determine la universidad, que reúne los requisitos. ¿Era esa una exigencia necesaria, lo de ser catedrático para poder ser rector de universidad? ¿Os parecía razonable o no? Para esto no hace falta.
A mí lo que no me parece razonable es que, por ejemplo, ahora el debate que ha habido la semana pasada en la Universidad Complutense para elegir al rector, con los partidos políticos por medio, unas informaciones en prensa que si no sé quién ha llevado sobres para que votaran no sé cuántos. Yo creo que si nos tomamos en serio la educación en este país desde el principio hasta el final, cuanto menos politiqueo haya de por medio, mejor. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Que sean catedráticos o no lo sean, pues yo no me siento capaz de decir si es necesario que sean catedráticos o no. Lo que sí que me gustaría es que se dedicasen a la investigación y al interés de la universitario y a la calidad de la educación, y que no se dediquen a tomar el rector como un punto de poder para luego hacer honoris causa a quien uno quiera.
Catedrático parece que no sé, como requisito indispensable. ¿Dónde pones el límite? ¿En el catedrático? ¿En doctor? No sé. Yo creo que lo como decía Antonio, ¿no? Lo importante es que se dedique, que tenga una experiencia como magister, como profesor, y que quiera dedicarse de verdad a mejorar los criterios y la calidad de la Universidad Española, que falta le hace.
Pero debe tener una trayectoria reconocida como gestor, debe tener una trayectoria reconocida como académico. No es necesario ninguna de estas cosas. Hombre, vale, mejor cualquiera que pasaba por allí, pero está contratado.
Mejor como gestor, incluso, porque si al final, no sé, un monstruo como la Complutense, que tiene miles y miles de alumnos, y al final peca de gigantismo, ¿no? Y necesita, pues eso, racionalizar un poco la gestión.
Es que se puede plantear que alguien que haya dirigido la mejor universidad del mundo, por no dar nombres, cualquiera, puede ser rector, director, lo que le queramos llamar, de una universidad española, con un proyecto, decir, oye, nos ha gustado este modelo que hay en tal sitio, vamos a hacerlo seguramente, podríamos contratarlo con el actual sistema, ¿no?
Eso lo proponía Castells si no salió. Claro, un minuto y algo. Derecho a la huelga de los estudiantes, que van a estar legitimados para convocar paros académicos y no estarán obligados a hacer exámenes ni a ser sometidos a evaluaciones durante ese tiempo que estén en huelga. ¿El derecho de huelga no era para los trabajadores hasta hace un minuto?
Bueno, yo creo que ahora mismo, no sé si eso lo oficializan, pero yo creo que ahora mismo el derecho a la huelga lo tienen igualmente. Ahora pasa que ahora lo ponen negro sobre el blanco.
Yo no he hecho más huelgas en mi vida que cuando estaba en la facultad.
Claro que sí, yo ahí la voy a defender. Que tengan sus derechos y que estén regulados, claro que sí.
Ah, y que cuando se pongan en huelga yo no puedo hacer un examen.
No.
Hay que votar.
A ellos no les puede examinar.
Tú en concreto no.
Que lo especifique la ley. Julio César.
Pero César no puede hacer exámenes en época de huelgas.
Que tengan cuidado con ese. Ya no me queda nada, ¿eh, Corral? ¿O qué?
Te queda un minuto y medio.
Bueno, para combatir la endogamia, ahora los tribunales de concursos para plazas docentes lo van a conformar profesores de fuera de la universidad, elegidos por sorteo público. ¿Creéis que con esto se resuelve la endogamia o es un paripé?
30 segundos cada uno.
A mí me parece que casi sonar suena bien, ¿no? Si es gente de fuera y por sorteo, pues parece mejor que a que sea alguien conocido y que sepas quién va a ser el que te va a dar la plaza.
A mí me parece muy interesante porque la endogamia ha existido y existe, y una manera de acabar con ellos es que el que contrata en un departamento, en una universidad en concreto, tenga que dar explicaciones de por qué coge a esa persona. Con lo cual, la vigilancia que decía yo antes entre universidades, comité entre los centros, por encima o por debajo de las comunidades autónomas, es que no tiene que haber política, tiene que haber control universitario. Yo creo que es muy interesante.
Pues hemos terminado. Te ha entrado todo, ¿eh?
Correcto. Qué disciplinados son los dos.
¿Cómo se nota?
De verdad.
¿Cómo se nota? Sí, que hoy aquí has puesto
no, iba a decir
en plan profesor.
No podría. Con otros no podría.
Que no tienes tiempo, Julio, que no tienes tiempo.
Con otra gente, plan profesor.
Con otra gente, no.
Bueno, nosotros, os dejo. Nosotros seguimos ahora contando toda la actualidad del día. Alberto Pérez, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Antonio Arráez.
Un placer, buenas noches.
Hay que ir a contar ahí a los que están en la izquierda del espacio del PSOE o como se diga eso. Julio César Herrero.
¿Qué?
Mañana te preparas otro tema así, ¿vale?
Sí, sí. Venga. Bueno, depende de que venga. Hay que ver quién viene.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio. ¡Hey! Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos con patatas.
Huevos con patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.862. 7, 6, 8, 6, 2. Serie 18, 0, 1, 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades. Marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tan solo un día después de ser dado de alta, el Papa presidió la misa del Domingo de Ramos, en la que pidió no olvidar la existencia de muchos Cristos abandonados en el mundo, que reclaman nuestra cercanía. Ante más de 60.000 fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, Francisco quiso arrancar la Semana Santa poniendo el foco en tantas personas profundamente heridas, pueblos explotados y abandonados a su suerte, pobres que viven en los cruces de las calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada, migrantes que ya no son rostros sino números, presos, rechazados y personas directamente catalogadas como problemas. Junto a ellos, recordó el Papa, hay también muchos que son descartados con guante blanco, como los niños no nacidos, los ancianos abandonados, los enfermos no visitados, los discapacitados ignorados y los jóvenes que sienten tal vacío interior que acaban con su propia vida. Son los abandonados de hoy, personas rechazadas y excluidas que, en efecto, no pueden sernos ajenas porque son iconos vivos de Cristo. Y para los cristianos, discípulos del abandonado con mayúscula, nadie puede ser marginado ni descartado. Es precisamente el abandono que Cristo experimentó en la cruz, su locura de amor que le llevó a asumir todo nuestro mal, la que nos salva de cualquier soledad y desolación, la que nos saca de nosotros mismos y nos impulsa a buscar y cuidar a los abandonados de hoy, para que su voz y su dolor no se pierdan en el silencio ensordecedor de la indiferencia.
Las 11.